COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. La consejera de Derechos Sociales no piensa dimitir por el caso de las 5 menores tuteladas por el Principado que fueron explotadas sexualmente. Marta Velarco rechaza las críticas a su gestión, aunque anuncia hoy que se van a mejorar los protocolos de coordinación con la policía en los casos de fuga de menores tutelados y que también se va a reforzar la colaboración con los servicios sanitarios y los centros educativos. Son las principales conclusiones de la reunión que ha mantenido esta mañana con las direcciones de todos los centros de acogida, tanto públicos como concertados. ¿Habrá mejoras? Mejoras sí, dimisiones no.
No, por supuesto que no, hemos hecho lo que teníamos que hacer y reitero, lo vamos a seguir haciendo con todo el compromiso de todas las direcciones de los centros de menores. Cuando haya un indicador, cuando haya una sospecha de cualquier tipo de maltrato hacia nuestros menores con medidas de protección, vamos a seguir visibilizándolo.
La consejera presume de transparencia, de visibilizar estos casos, pero esta mañana el abogado de otra niña, también tutelada por el Principado y también agredida sexualmente, denunciaba que el sistema de protección de menores en Asturias no funciona y acusa además al Principado de intentar ocultar este tipo de casos. El de su cliente se remonta hace más de 9 meses. La niña, al ver que el Principado no la defendía adecuadamente, tuvo que fugarse del centro para pedir ayuda a la asociación a la que él pertenece, Justicia Poética. Desde entonces, los responsables de Derechos Sociales no han hecho más que poner trabas a su actuación.
Yo me doy cuenta que el Principado, en realidad, lo que quisiera es que esto no se supiera. Yo llego a ese procedimiento porque una menor consigue designarme ante un notario y ese procedimiento llevaba 9 meses instruyéndose sin personación del Principado de Asturias. Y sin ninguna duda el procedimiento hubiera quedado en nada en caso de que yo no hubiera llegado al procedimiento.
Díez ha comparecido esta mañana junto a la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, que ha vuelto a pedir la dimisión de la consejera de Derechos Sociales.
Reclamamos la dimisión de la consejera Marta Velarco y de todos los que junto con ella han participado en el mantenimiento de un sistema de protección fallido y desde que se destapó este caso, quebrado, sin solución.
Soy Fernando Díaz y terminamos semana con sol y con temperaturas veraniegas. La máxima la marcaba Tineo con casi 29 grados, pero si han llegado a los 28 en Mieres o casi a los 27 en Oviedo. En la costa, Gijón rozaba los 24 y Avilés los 22. Para el fin de semana llega tiempo revuelto. Este sábado tendremos sol e intervalos nubosos durante la mañana, pero por la tarde se esperan lluvias y tormentas más probables en el interior, pero que también podrían alcanzar la costa. Y el domingo, cielos más nubosos durante todo el día con algún chubasco en la cordillera y en la mitad oriental de la comunidad. Las temperaturas volverán mañana a rondar los 25 grados de máxima, pero no pasarán de los 20 el domingo. El juez de instrucción ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza a Julio Adrián y Cristian, los dos hermanos de origen colombiano, acusados de matar a su cuñado y enterrarlo luego en una finca cercana a su casa, en Siero. Les atribuye el juez inicialmente un delito de homicidio. Su señoría ha aceptado la petición de la fiscalía, que consideraba que existía riesgo de fuga y de ocultación, alteración y destrucción de pruebas. Cristian es quien presuntamente habría apuñalado a John Jairo Pérez, de 52 años, y Julio Adrián, el que le habría ayudado a enterrarlo. Una vieja rencilla familiar parece ser la causa de este crimen, que se habría producido a finales de marzo. Fue entonces cuando los propios presuntos asesinos denunciaron la desaparición de su pariente, pero las contradicciones en su declaración hicieron sospechar a los agentes. Sospechas que tras varias semanas de investigación se han visto confirmadas, se vieron confirmadas este miércoles con el hallazgo del cadáver enterrado bajo una higuera en esa finca situada junto a la casa donde residían los hermanos. También en También en tribunales, hoy ha comenzado el juicio contra el vecino de Laviana, acusado de matar a su esposa de 2 tiros de escopeta en 2021. En su declaración de esta mañana ha asegurado que la muerte fue un accidente, un infortunado accidente. Según su versión, lo que intentaba era quitarse él, a sí mismo, la vida con la escopeta. Pero ella, la mujer, hizo un movimiento para arrebatarle el arma y se disparó. Más cosas. El comienzo de las obras de la nueva acería eléctrica de Gijón ha dejado más temores que certidumbres sobre el futuro de ArcelorMittal en Asturias. Todo apunta a que para la multinacional siderúrgica ya no es una prioridad construir una planta de reducción directa de hierro, una planta DRI que sustituya a los actuales hornos altos cuya vida útil está a punto de acabar. Sin esa planta de DRI, Asturias dejará de contar con una siderurgia integral y dependerá del exterior para abastecerse, como denuncia José Manuel Castro, de Comisiones Obreras.
Sería un riesgo inasumible que nos convirtamos en meras instalaciones acabadoras, donde las materias primas vengan de otros sitios y nosotros pues nos limitemos a hacer luego una transformación de esas materias primas, de los productos semielaborados, ¿no? Sin planta de DRI, pues estamos muertos, tardemos 10 años, tardemos 12 años.
Peor están las cosas en Saint-Gobain. La multinacional francesa sigue adelante con el cierre de la línea de parabrisas de coches y el despido de 120 trabajadores en su factoría de Avilés. Para intentar frenarlo, la plantilla ha protagonizado hoy una nueva jornada de huelga en la que han tenido el apoyo del secretario general de la UGT, de Pepe Álvarez, que ha pedido la intervención del gobierno, tanto central como autonómico, para frenar la decisión de la empresa.
Muchas veces estas empresas se les ha permitido hacer de casi todo que hemos tenido que pagar el resto de los ciudadanos y las ciudadanas. Y ahora, sin más, sin encomendarse a nadie, no porque pierdan dinero, porque quieren ganar más dinero, porque quieren sacar la producción de nuestro país, piensan que se pueden ir. Pues no, eso no va a ser así.
Y un conflicto más. Falta personal en las oficinas de la DGT. Las oficinas que tramitan desde las matriculaciones de coches a las renovaciones del carnet de conducir o las multas. Según Comisiones Obreras, en la jefatura de Oviedo solo están cubiertas 13 de las 22 plazas previstas en plantilla. Y en pocas semanas se marchan los interinos que habían sido contratados como refuerzo. Fernando García advierte de que con el verano todo va a empeorar.
Ahora viene el periodo estival, que es el periodo de mayor demanda de trámites en la Dirección General de Tráfico por Estadística. Coincide con los periodos vacacionales, como no puede ser otra manera, de los trabajadores, como cualquier trabajador o trabajadora. Y esto, pues bueno, va abocado, sin querer ser tremendista, pero va abocado al caos, ¿eh?
Afortunadamente no todos son problemas y polémicas. Este mediodía arrancaba la Feria de la Ascensión en Oviedo, que se prolongará hasta el domingo. La Plaza de la Catedral, la de Porlier, el Campo de San Francisco o el Parque de Invierno son algunos de los escenarios de esta fiesta a la que anima a acudir el alcalde Alfredo Cantelli.
Animar a la gente que participe. Son unas fiestas entrañables, el menú del desarme de la ascensión y que la gente pisa Oviedo, que no se van a arrepentir ninguno.
¿Alguna cosa más? La tía asturiana del actor Luis Lorenzo no murió envenenada, es lo que han asegurado hoy ante el juez los forenses que analizaron la autopsia de la anciana de 85 años, natural de Grao. Ratifican que estaba bien atendida y que la presencia de metales pesados en el cadáver, por la que se inició la investigación, pudo deberse a una distribución post-mortem. Mañana sábado tendrá lugar en la Catedral de Oviedo la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana para adultos. Un total de 276 personas, todos mayores de 18 años, procedentes de todos los arciprestazgos de la diócesis, van a recibir la confirmación. De ellos, además, 10 recibirán también el bautismo y la primera comunión. El acto estará presidido por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús San Montes. Y con Óptica Quesada, vamos ya con el deporte. Borja García, buenas tardes.
Hola, Fernando. Es una jornada muy importante para la pelea de los dos equipos asturianos por seguir vivos en los puestos de playoff. En el Sporting se ha hablado mucho durante la semana de los contactos del club con Rubén Alves, del futuro de Ramírez, de la renovación de algunos jugadores y a última hora también del enfrentamiento de la Federación de Peñas con el club. Y a todo esto, mañana llega la Andorra, partido muy importante porque todo lo que no sea sumar de 3 dejaría al Sporting a más de un partido prácticamente de la promoción. Una promoción en la que quiere seguir también el Real Oviedo, que recibe el domingo al Zaragoza. Carrión medita volver al 4-2-3-1 después de apostar por los dos delanteros en Huesca. La duda es saber si la disposición final del centro del campo, si Cazorla, ¿no?, está para ser o no titular. Fin de semana intenso, fin de semana de los decisivos. Esperemos que haya suerte para los equipos asturianos.
Gracias, Borja. Escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.